must never accept the premise that they put forward.
El presidente Obama afirma que nadie debe dar legitimidad religiosa al grupo terrorista Estado Islámico.
Nuestro trabajo no va a parar. Vamos a llevar la
El líder opositor Leopoldo López cumple un año encarcelado en Venezuela.
Pedíamos antes por la paz en Medio Oriente, en el norte.
Y en Roma el Papa Francisco inicia actos de la Cuaresma.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Trovinger en la producción general y Rob McLean en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El presidente Obama participó en la cumbre contra el extremismo violento organizada por la Casa Blanca y en la que participaron representantes de la Organización de Naciones Unidas y de 60 países. Allí el jefe de Estado se refirió al hecho de que el grupo terrorista Estado Islámico se presenta a sí mismo como líderes religiosos y pregona que Estados Unidos y el Occidente, en general, están en guerra contra el Islam.
We must never accept the premise that they put forward.
Nosotros nunca debemos aceptar la premisa que ellos pregonan porque es una mentira, ni tampoco debemos dar a estos terroristas la legitimidad religiosa que buscan. Ellos no son líderes religiosos. Son terroristas.
Everybody has to speak up very clearly that no matter what the grievance.
Todo el mundo debe hablar claramente en el sentido de que no importan las quejas o las justicias o las injusticias de ellos, la violencia contra la gente inocente no defiende al Islam o a los musulmanes, más bien causa daños al Islam y a los musulmanes. Debemos, agregó el presidente Obama, encontrar nuevas maneras de amplificar las voces de paz, tolerancia e inclusión. Y debemos hacerlo especialmente en Internet para contrarrestar la incesante propaganda extremista por ese medio. Lisa Mónaco, asesora del presidente Obama en seguridad del territorio nacional, también intervino en la cumbre contra el extremismo violento. Los gobiernos no pueden enfrentar solos este reto. Son comunidades locales, maestros, profesores, líderes religiosos, entrenadores, familias y amigos. Esas son las personas mejor equipadas para proveer un camino alterno antes de que alguien se radicalice y se torne violento. Aunque los gobiernos pueden ayudar, en última instancia las soluciones deben estar arraigadas y encontradas en comunidades locales. Cancilleres de Libia y Egipto, por otro lado, se reunieron en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en busca de apoyo en su batalla contra grupos terroristas.
La situación en Libia y el avance acelerado del autodenominado Estado Islámico en ese país tras la publicación de un video que muestra la decapitación de 21 miembros de la Iglesia Copta Cristiana de Egipto en una playa libanesa fueron el centro de las conversaciones en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas este miércoles, donde los cancilleres de Libia y Egipto se hicieron presentes para hacer públicas sus preocupaciones.
Necesitamos una posición decidida de la comunidad internacional que nos ayude a mejorar la capacidad del ejército, y esto sería levantar el embargo de armas para enfrentar esta amenaza terrorista.
El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi ha manifestado públicamente su deseo de que se establezca una coalición internacional que intervenga en Libia, llamado que podría ser escuchado por el Consejo de Seguridad, donde se delinean los detalles de una posible resolución al respecto.
El Consejo de Seguridad está unido en lo que tiene que ver con contraterrorismo. Hemos adoptado un gran número de importantes resoluciones en los últimos 12 meses y tendremos que esperar para ver qué sucede.
El ministro de Relaciones Exteriores de Egipto insistió en que el no actuar seriamente frente a la situación en Libia para detener a los grupos terroristas puede convertirse en una amenaza a la paz y seguridad internacional. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Al cumplirse un año de haberse entregado a las autoridades, cientos de ciudadanos venezolanos expresaron su apoyo desde la Plaza José Martí en Caracas al líder opositor encarcelado Leopoldo López, quien permanece aún detenido por las autoridades de ese país.
Con este grito, la esposa del dirigente venezolano Leopoldo López, Lilian Tintori, recordó que hoy cumple un año en prisión y aún se encuentra en proceso de juicio por delitos relacionados con las protestas ocurridas el año pasado. Tintori aseguró que López está convencido de que el país está muy cerca de un cambio.
Si el año pasado la salida constitucional era urgente, este año es impostergable. Hoy somos mayoría. Hoy sí somos mayoría y esto va a cambiar. Nuestro trabajo no va a parar. Vamos a llevar la realidad venezolana a donde la tengamos que llevar.
Por su parte, el padre del detenido Leopoldo López Gil afirmó que el gobierno jamás se imaginó que encarcelando a su hijo y a más de 3.000 estudiantes iba a causar toda esta situación en el país.
El mundo entero reconoce hoy que esto es una dictadura tiránica. Un presidente que no resiste ni siquiera la carcajada de una caricatura, que no resiste las críticas del exterior, que se ha encontrado que las Naciones Unidas condenan su actitud.
Asimismo, la exparlamentaria María Corina Machado aseguró a La Voz de América que depende de todos los ciudadanos lograr la transición a la democracia en paz.
Vamos a liberar a Leopoldo y vamos a liberar a los estudiantes y vamos a liberar a Venezuela. Tenemos la fuerza y eso se está demostrando aquí hoy.
Por su parte, la fiscal general de la Nación, Luisa Ortega Díaz, ratificó el compromiso del Ministerio Público de hacer justicia a los familiares de los 43 venezolanos que fallecieron durante los hechos violentos de 2014 y señaló a los autores materiales, así como a los intelectuales de los hechos, quienes a su juicio hicieron llamados irresponsables.
¿Cómo llegamos a todos estos hechos? Por una incitación a la violencia que hubo, lamentablemente, de venezolanos que, desconociendo a las instituciones, incitaron a la violencia.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Nos vamos a Roma, donde el Papa Francisco dio comienzo este miércoles a los actos de solemnidad de la Cuaresma con la procesión entre la Iglesia de San Anselmo y la Basílica de Santa Sabina, aparte de la imposición de la ceniza. El sumo pontífice también pidió por la paz en Ucrania y en el Medio Oriente.
Preghiamo anche per la pace in Medio Oriente e nel Nord Africa.
Oramos por la paz en el Medio Oriente y en el Norte de África, recordando a todos aquellos que han fallecido, han resultado lesionados y quienes han quedado sin hogar. Pido a la comunidad internacional que trabaje para encontrar soluciones pacíficas a la difícil situación en Libia. Este miércoles de ceniza en el Vaticano comenzó con la tradicional procesión entre los dos templos situados en la colina romana del Aventino. El alto prelado estuvo acompañado por cardenales de la Curia Romana, obispos y arzobispos, los monjes de San Anselmo y los padres dominicos de Santa Sabina. La Casa Blanca sigue de cerca la situación en Argentina, donde la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman, quien tenía pensado acusar formalmente a la presidenta Cristina Fernández de encubrir la presunta participación de Irán en el atentado de 1994 contra la mutual judía AMIA, ha provocado grandes protestas. Aquí en Washington, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, expresó inquietud al respecto, señalando al mismo tiempo que obviamente la de Argentina es una economía muy importante y que desempeña un gran papel en las relaciones estadounidenses en las Américas.
We certainly are concerned anytime that in a country like Argentina, with whom we have a strong relationship, where questions
are raised. Ciertamente estamos preocupados cada vez que en un país como Argentina, con el que tenemos una sólida relación, y surgen pues interrogantes sobre el Estado de Derecho y la justicia. Así que no tengo nada específico que decir en torno al punto donde están las cosas en ese proceso, o si hay o no un papel apropiado que pueda desempeñar Estados Unidos en todo eso, pero es algo que con seguridad seguiremos observando de cerca, y eso es una reflexión de la forma en que valoramos la relación entre Estados Unidos y Argentina. Earnest agregó que la Casa Blanca está preocupada por asuntos relacionados con el aparente suicidio del fiscal Alberto Nisman el mes pasado. Los opositores han denunciado que el fiscal fue asesinado y diversas organizaciones en Argentina convocaron para la que llamaron la Marcha del Silencio este miércoles 18 de febrero. Los precios al productor en Estados Unidos registraron en enero su mayor declinación en más de 5 años debido al desplome de los costos de la energía, lo cual apuntaba a una inflación benigna a corto plazo que podría ser un argumento en contra del alza de la tasa de interés clave de la Reserva Federal. Otros informes sugieren que la economía está creciendo moderadamente a comienzos de este primer trimestre. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Chovinger, Rob McLean y quien les habla, Leonardo Bonet. El ex gobernador de Florida, Jeb Bush, pronunció un discurso en el que se refirió, entre otras cosas, a la política exterior del presidente Obama y a la que llamó gran ironía de que alguien que llegó al poder con la promesa de un mayor compromiso con el mundo hizo que, en sus palabras, el país perdiera su influencia.
Under this administration, we are inconsistent and indecisive.
Esta administración ha sido inconsistente e indecisa. Hemos perdido la confianza de nuestros amigos. Nosotros definitivamente ya no inspiramos temor en nuestros enemigos. Mi esperanza es que la administración del presidente Obama pueda enfrentar uno de los retos más importantes en materia de política exterior, que es el Estado Islámico, pero hasta ahora parece que no están preparados para la tarea. En su discurso, Jeb Bush hizo un llamado a revitalizar el poder militar con un mejor presupuesto para armamento, porque a su entender, y citamos, las palabras de un presidente necesitan ser respaldadas por la mayor fuerza militar del mundo. El exgobernador de Florida también se refirió al caso del restablecimiento de relaciones con Cuba y el intercambio del que formó parte el estadounidense Alan Gross.
Well, I wouldn't call what we did a reset because
Yo no llamaría lo que hicimos un reajuste, lo llamaría malas negociaciones, para empezar, porque no obtuvimos nada a cambio. Intercambiamos a una persona que fue mantenida en rehenes, Alan Gross, un trabajador de la AID, al que se le permitió ingresar al país y fue apresado, languideciendo en prisión. De hecho, su esposa creía que si lo mantenían más tiempo, él iba a morir. El intercambio fue por espías que fueron condenados en el sistema judicial estadounidense. Ese, en mi opinión, no fue un intercambio equilibrado. Jeb Bush pronunció este discurso político en Chicago, como parte de lo que muchos analistas consideran será su participación en el proceso de elección primaria del candidato presidencial del Partido Republicano. El siguiente es un anuncio de servicio público.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
1, 2, 3. La, la, la,
whatever. La, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
So when I was presenting here the pianist,
el director de cine Roman Polanski asistirá la próxima semana a una audiencia judicial en Polonia que estudiará una solicitud de extradición a Estados Unidos por una condena sobre un delito de abuso sexual a una menor en 1977, según comunicó su abogado. La audiencia está prevista a llevarse a cabo el 25 de febrero. El director, ganador de un Oscar, se confesó culpable en 1977 de haber tenido relaciones sexuales con una adolescente de 13 años durante una sesión de fotos en Los Ángeles bajo los efectos del alcohol y drogas.
I wanna be loved by you, just you, nobody else but you.
La modelo y actriz estadounidense Kate Upton posó sin blusa y sujetador en una reciente imagen compartida en Instagram por el fotógrafo Sebastián Paena. Upton, quien no es la primera vez que se luce casi al natural, de acuerdo con los medios, apareció en una fotografía en blanco y negro que evoca a Marilyn Monroe, luciendo una brillante y rubia cabellera con cejas en un tono marrón oscuro. La foto de la joven de 22 años fue titulada por Paena, Kate Upton peinando su cabello. El parecido es tal que la revista People ha señalado que la imagen es como el last sitting por el que Monroe posó para Bird Stern.
I wanna be loved by you, the diddly 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 dum, boop boop doop.
Y estas fueron las noticias del entretenimiento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Juan Pablo Sarru.
La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
Top 10 USA.
Might seem crazy what I'm about to say.
Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA, por La Voz de América
y el sistema Boasal. Les invita Leonardo Bonet. Clap along if you feel like that's what you want
to do. Para muchos de nosotros, hacer dieta se traduce en el conteo tedioso de calorías con una lista de alimentos prohibidos. Ahora, un nuevo estudio sugiere que podría haber una forma más sencilla de perder peso.
Comer de esto sin comer de lo otro, ingerir grasas buenas y evitar los carbohidratos. Como muchos pueden testificar, hacer dieta es, a menudo, una fórmula compleja. Pero ahora un nuevo estudio publicado en la prestigiosa revista Anales de Medicina Interna sugiere que bajar de peso no tiene por qué ser complicado. De hecho, perder una cantidad moderada de kilos puede ser tan sencillo como comer fibra, específicamente 30 gramos diarios. En el estudio, a 240 mujeres obesas se les dio la opción de añadir fibra a su dieta diaria o seguir una dieta tradicional muy conocida. Después de un año, quienes se adhirieron a la dieta tradicional con restricciones alimentarias perdieron un promedio de cerca de 3 kilos. Por su parte, las mujeres que añadieron fibra a sus comidas tradicionales perdieron casi la misma cantidad de peso. El principio es simple: una dieta alta en fibra tiende a ser más saludable y crea una sensación de satisfacción. Mientras más se alimente usted con este tipo de comida, menos propenso estará a comer alimentos menos saludables y ricos en calorías. Así que para perder de peso, deje a un lado la calculadora y coma más granos, frutas y alimentos ricos en fibra. Esos 30 gramos diarios de fibra le ayudarán a reducir de peso. Henry Llanos, para La Voz de América.
Un estudiante de la Universidad de Zúrich creó lo que él cree es el más avanzado avatar virtual jamás visto.
Si usted es un videojugador, es factible que le complazca mucho controlar un avatar con su cuerpo en tiempo real, lo que ha sido muy difícil de lograr hasta ahora. Konstantinos Miltiadis creó Project Anywhere, el cual dice es único.
I don't know of anything else that can have.
No conozco de nada que pueda tener su propio cuerpo entero en un ambiente digital donde puede interactuar en tiempo real, en un ambiente acrecentado, como un avatar digital. Es una innovación muy distinta.
La pieza central de este concepto es un par de guantes livianos e inteligentes.
This is an elastic PLA material.
Este es un material plástico con el cual se puede imprimir en una impresora 3D. Estos son sensores flexibles con un módulo inalámbrico que contiene acelerómetro, giroscopio y brújula digital.
Un sensor cinético conectado a un programa de Java rastrea la posición exacta del usuario mientras sincroniza datos de la nube. Una vez esta máscara de solo $5 es conectada con el iPhone, el usuario está completamente inmerso en el juego. Si Project Anywhere es desarrollado comercialmente, múltiples jugadores en cualquier parte del mundo pueden ocupar el mismo espacio virtual. La experiencia de Miltiadis en el ámbito del juego virtual señala un enorme futuro para Project Anywhere. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, inmigrantes en todo el país aseguran que el bloqueo temporal de la medida ejecutiva tomada por el presidente Obama sobre inmigración no los ha desilusionado.
Con manifestaciones en todo el país, la comunidad inmigrante demostró su rechazo a la suspensión temporal de los decretos de inmigración del presidente Barack Obama.
Es una estrategia para espantar a nuestro pueblo, más sin embargo mantenernos informados para que nosotros sigamos adelante.
Vamos. Como Erika Álvarez, millones de inmigrantes se quedaron con sus formularios listos después de que un juez federal frenara en seco la acción ejecutiva del presidente, cuya inscripción se abría este miércoles. El fallo permite que avance una demanda interpuesta por 26 estados que consideran la acción ejecutiva anticonstitucional.
En Texas no vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras el presidente ignora la ley y no asegura la frontera.
El presidente Obama dijo que el gobierno cumplirá con la orden del juez pero aseguró que apelará a la decisión.
Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional seguirá planificando, porque queremos asegurarnos de que tan pronto como estas cuestiones jurídicas se resuelvan, que preveo va a ser a nuestro favor, estemos listos.
Pero en el Congreso está pendiente el debate sobre la ley de gastos del Departamento de Seguridad Nacional, con la que los republicanos buscan evitar la aplicación del decreto inmigratorio.
El presidente dijo, les voy a dar permisos de trabajo, voy a permitir que se queden, voy a permitir que consigan beneficios federales. Ahí fue donde se sobrepasó.
No obstante, para quienes ya fueron amparados por una acción similar del mandatario, los beneficios van mucho más allá.
Ya no temo a las deportaciones, me ha dado oportunidad de obtener un trabajo mejor.
Angélica Herrera, para La Voz de América.
Seguimos con más información. Con un país entristecido y dividido por la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman, el mes pasado miles de argentinos participaron en una marcha silenciosa por la justicia este miércoles en Buenos Aires.
Un grupo de fiscales que con frecuencia ha chocado con el gobierno de la presidenta Cristina Fernández llamó a la marcha para honrar a Nisman, un mes después de que fue encontrado muerto en su apartamento con una herida de bala en la cabeza. Nisman, el principal fiscal que investigaba el atentado contra un centro comunitario judío en 1994, murió el día antes de presentar formalmente sus denuncias en el Congreso respecto a que Fernández había tratado de descarrilar su investigación sobre el atentado. Días antes de su muerte, la había acusado públicamente de tratar de encubrir la presunta participación de Irán en el ataque que mató a 85 personas. El gobierno de izquierda de Fernández no se hizo esperar para denunciar sus afirmaciones como absurdas y sugirió que eran parte de una campaña de desprestigio en contra de su administración. Ella dijo que Nisman fue engañado por agentes de inteligencia involucrados en una lucha de poder y fue asesinado cuando ya no era de valor para ellos. El fiscal, que tenía 51 años cuando murió, advirtió a sus amigos que podría ser asesinado por su trabajo y su muerte conmocionó a Argentina.
Voy a participar porque quiero que la justicia sea limpia.
Muchos en el país sudamericano dicen que están hartos de la lentitud de la justicia y las cuestiones relativas a la independencia del Poder Judicial de Argentina. Otros se preocupan de que la marcha ha sido cooptada por los políticos de la oposición que se apresuran a opinar para obtener beneficios para sí mismos. María de los Ángeles Franco, para La Voz de América.
El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, confirmó el retiro de sus tropas de la ciudad de Debaltseve.
Este miércoles, el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, confirmó la extracción del 80% de sus tropas de la ciudad de Debaltseve. Aseveró que militares rusos prohibieron la entrada de miembros de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa.
Oficiales militares rusos prohibieron la movilización de miembros de la OSCE a Debaltseve para inspeccionar nuestra disposición de comenzar a retirar la artillería pesada, las armas y para demostrar que no estamos rodeados.
Los separatistas prorrusos, por su parte, afirmaron que han capturado a cientos de soldados y que continúan con su embestida en la ciudad, atrincherándose y rodeando a las fuerzas ucranianas. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, pidió a todas las partes del conflicto ucraniano un cese de hostilidades.
Una vez más hacemos un llamado a todo el mundo, incluidos los de Debaltseve, para que detengan el fuego ahora. Sí, hay personas que se atrincheraron, pero vamos a decidir sus destinos a través de las negociaciones y ante todo pensando en la vida de las personas.
Por su parte, el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que la reciente ofensiva por parte de los separatistas pone en riesgo el acuerdo de paz. También instó a que Rusia utilice su influencia sobre los rebeldes para que respeten el alto el fuego. Los recientes ataques por parte de los separatistas prorrusos han sido fuertemente condenados. El portavoz de la canciller, Angela Merkel, dijo que Europa está listo para introducir nuevas sanciones a Rusia, pero dejó claro que esto dependerá de la evolución en el terreno en Ucrania. Cristina Caicedo-Smith, para La Voz de América.
Por otro lado, 22 soldados murieron y más de 150 resultaron heridos en combates con separatistas apoyados por Rusia en Debaltseve, un importante centro ferroviario en los últimos días, informó la agencia de noticias Interfax. Mientras tanto, aquí en Washington, Jen Psaki, vocera del Departamento de Estado, se refirió a la violación del acuerdo de cese el fuego. Pienso que hay algunas áreas donde hemos visto una reducción de la violencia. no se están enviando armas adicionales, hemos visto reportes de eso. Nosotros creemos que necesitamos darle cierto tiempo para que el acuerdo sea implementado. Obviamente hay violaciones, de manera que no es perfecto, pero no creemos que la alternativa es la opción adecuada. El informe sobre lo ocurrido en días recientes en Ucrania, de acuerdo con la agencia Reuters, fue divulgado después de que las tropas del gobierno se retiraran de Debaltseve, una ciudad estratégica al este ucraniano, luego de semanas de ataques de los rebeldes con artillería pesada, cohetes y tanques. Mientras las minorías religiosas crecen en Estados Unidos, más están exigiendo que las escuelas públicas cierren no solo en Navidad y Pascua, sino también en sus propios feriados religiosos.
En la mayoría de los distritos escolares públicos de Estados Unidos, las minorías religiosas son relativamente pocas. Pero en el condado de Montgomery, cerca de Washington, la población musulmana ha crecido alrededor de un 10%. La activista Zainab Chaudhry dice que a pesar de que las ausencias religiosas son justificadas, los niños musulmanes se encuentran en desventaja.
Las clases todavía están en sesión. Los maestros seguirán enseñando. Si hay exámenes programados para ese día, todavía habrá exámenes. Y los estudiantes se los pierden si deciden no asistir.
Cuando padres musulmanes protestaron por la adición del Eid en una reciente reunión del comité escolar, los miembros votaron por eliminar todos los nombres de las fiestas religiosas del calendario, incluyendo Navidad. Inmediatamente hubo una fuerte reacción. Algunos acusaron a las escuelas de Montgomery y a los musulmanes erróneamente de estar en contra de la Navidad. Charles Haynes, del Centro de Libertad Religiosa, dice que el comité escolar quedó en un aprieto.
Estados Unidos es ahora uno de los lugares de mayor diversidad religiosa en el mundo. Y más de las minorías religiosas en Estados Unidos que ahora están diciendo, estamos aquí también. Usted ha acomodado a los cristianos y a los judíos en el calendario. ¿Y nosotros?
Mientras tanto, en Nueva York, la ciudad más grande de Estados Unidos, el alcalde Bill de Blasio ha prometido cerrar las escuelas para Eid. Si lo hace, puede ayudar a los padres en el condado de Montgomery a probar su punto. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Organizaciones como el grupo extremista Estado Islámico utilizan cada vez más las distintas redes sociales para promover su ideología y demuestran un uso avanzado de estas plataformas sociales.
Es una realidad que preocupa a muchos y no se puede negar que el grupo extremista Estado Islámico está utilizando las redes sociales para captar jóvenes que se sienten insatisfechos en sus respectivas sociedades.
ISIS está utilizando una serie de comunicaciones sofisticadas para reconocer potenciales sentimientos en las redes sociales y personas que pueden ser el blanco de influencia para sus redes.
Y esa parece ser la razón, según el psicólogo Calixto García, por la que el Estado Islámico utiliza cada vez más Twitter, Facebook y WhatsApp para promover su ideología en el mundo entero.
Y yo creo que los islámicos están usando ese grupo específicamente para hacer esto, crear gente que están descontentos y crear problemas internos en nuestras comunidades.
Para algunos expertos, las organizaciones terroristas como el autodenominado Estado Islámico demuestran un uso sofisticado de estas plataformas sociales.
Están captando gente en el mundo entero. Recuerda que las redes sociales se han convertido pues en la manera de comunicación moderna, particularmente entre la gente joven.
Para otros, lo más inquietante es que aún no es posible crear un algoritmo que censure el material antes de que sea subido o difundido a Internet.
Porque la misma tecnología que se utiliza para la privacidad es la misma tecnología que puede ser usada por los terroristas para proteger sus comunicaciones.
Hablar de mayor seguridad actualmente resulta casi imposible y les pongo un ejemplo. Actualmente en YouTube por lo menos se están subiendo más de 300 horas de video por minuto. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y al cierre, la detención del líder opositor venezolano Leopoldo López ha desatado numerosas reacciones de organismos internacionales, grupos humanitarios y de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, entre otros, que han abogado por su liberación, por considerarlo un preso político, mientras que el presidente Nicolás Maduro ha dicho que el arresto de López, al que se llama el monstruo de Ramo Verde, es una medida apegada a la justicia por considerarlo responsable de la muerte de 43 personas y las lesiones de 878 ocurridas en las protestas del año pasado. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Toffinger en la producción general, de Rob McLean en la sala de ingenieros y de un servidor Leonardo Bonet, quien se despide. Hasta mañana, con el favor de Dios.